中国国际广播电台。
Esta es Radio Internacional de China.
Esta es Radio Internacional de China.
El presidente de China, Xi Jinping, se reunió este lunes en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing con representantes de los científicos e ingenieros espaciales que participaron en la investigación y el desarrollo de la misión lunar Chang'e 5. Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, además visitó una exposición sobre muestras de la Luna traídas por razón de Chang'e 5 y los logros de la exploración lunar de China. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, llamó el lunes a Estados Unidos a abandonar los prejuicios y las sospechas injustificadas y actúen para retomar la racionalidad en los vínculos con China. Más detalles se escuchará en el siguiente espacio Visión de China. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, asistirá el lunes a la reunión de alto nivel del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y pronunciará un discurso a través de vídeo, informó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin. Wang Yi compartirá las ideas, prácticas y experiencia de China en la protección de los derechos humanos y presentará en nombre de China puntos de vista y propuestas importantes sobre la gobernanza global de los derechos humanos para promover la construcción de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad. China ha aprobado la realización de ensayos clínicos de 16 vacunas de producción nacional contra la COVID-19, 6 de las cuales han entrado en la fase 3, según los datos más recientes de la Administración Nacional de Productos Médicos. 2 vacunas inactivadas han llegado al mercado de forma condicional, una del Grupo Nacional Biotech de China, afiliado a Sinopharm, y la CoronaVac, desarrollada por Sinovac Biotech. Ambas vacunas recibieron sus respectivas aprobaciones por parte de la administración el 30 de diciembre de 2020 y el 5 de febrero de este año, respectivamente. Además de las vacunas inactivadas, China ha adoptado 4 enfoques tecnológicos para las vacunas contra la enfermedad: vacunas de proteínas recombinantes, vacunas de vectores de adenovirus, vacunas de ácido nucleico y vacunas que utilizan virus de influenza atenuados como vectores. El gobierno de Argentina aprobó el uso de emergencia de una vacuna desarrollada por la farmacéutica china Sinopharm para hacer frente a la enfermedad del nuevo coronavirus, según una resolución firmada este domingo por la ministra de Salud del país, Carla Pizzotti. Voceros de la cartera de Salud enfatizaron que los ensayos clínicos de la vacuna fueron publicados en la revista científica británica The Lancet y demostraron que es segura y eficaz. La autorización es la cuarta que otorga Argentina a una vacuna contra la COVID-19, luego de haber aprobado a finales del año pasado el uso de una vacuna de Pfizer de Estados Unidos y BioNTech de Alemania, la vacuna rusa Sputnik V y la de la farmacéutica británica AstraZeneca. China proporcionará ayuda con la vacuna contra la neumonía COVID-19 a 19 países africanos más y la cooperación internacional de China en cuanto a las vacunas tiene como objetivo hacer de su inyección un bien público mundial, anunció el lunes Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. La conferencia de promoción de Xinjiang, Historias del Partido Comunista de China, copatrocinada por el Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China y el Comité de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, se llevó a cabo el lunes en la capital regional de Urumqi. Más de 300 invitados de unos 80 países y pertenecientes a cerca de 200 partidos políticos extranjeros, instituciones internacionales, organizaciones sociales, medios de comunicación y centros de pensamiento participaron a través de enlaces de vídeo en línea.
Aquí está China, la vida que avanza, el país que se desarrolla, un rápido acercamiento a una nación que crece.
El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, llamó el lunes a los responsables de la formulación de políticas en Estados Unidos a que abandonen los prejuicios y las sospechas injustificadas y actúen para retomar la racionalidad en los vínculos con China, con el fin de garantizar un desarrollo saludable y estable de las relaciones sino-estadounidenses. Wang hizo estas declaraciones al pronunciar un discurso en la inauguración del Foro de Lanting en Beijing con el tema de promover el diálogo y la cooperación y manejar las diferencias, llevar las relaciones sino-estadounidenses de vuelta al camino correcto. En los últimos años, las relaciones sino-estadounidenses se desviaron del camino normal y se enfrentaron a las mayores dificultades desde que se establecieron los vínculos diplomáticos, dijo el máximo diplomático chino. Tras recordar que los presidentes de los dos países tuvieron su primera llamada telefónica en la víspera del Año Nuevo Chino, el diplomático indicó que la muy importante llamada ha orientado las relaciones bilaterales que venían pugnando por determinar su rumbo en una encrucijada y ha transmitido las primeras noticias alentadoras de esta primavera para los dos países y el mundo entero. La nueva administración estadounidense está revisando y evaluando su política exterior, señaló Wang, e instó a la parte estadounidense a abandonar los prejuicios, dejar de lado las sospechas injustificadas y actuar para devolver la razón a su política hacia China con el fin de garantizar un desarrollo saludable y estable de las relaciones sino-estadounidenses. El canciller manifestó que es importante respetarse mutuamente y no interferir en los asuntos internos de cada uno, y agregó que se trata de una norma básica que rige las relaciones internacionales. Wang sostuvo que China no tiene intención de desafiar ni reemplazar a Estados Unidos, al tiempo que está dispuesto a mantener una coexistencia pacífica y buscar el desarrollo común con la nación norteamericana. Esperamos que Estados Unidos respete los intereses fundamentales, la dignidad nacional y los derechos al desarrollo de China, manifestó. Wang señaló que es importante eliminar los obstáculos para reanudar los intercambios bilaterales en todas las áreas, y agregó que China espera que la parte estadounidense actúe a la brevedad posible para levantar sus restricciones a los grupos educativos y culturales, los medios de comunicación chinos en Estados Unidos y las instituciones para asuntos relacionados con los chinos del ultramar. El consejero de Estado, el Gabinete de China, ha emitido un documento en el que establece objetivos de desarrollo para las antiguas bases revolucionarias en la nueva era. Según el texto, para el año 2025, las viejas bases revolucionarias alcanzarán niveles más altos de vitalización rural y el nuevo tipo de urbanización. Para 2035, deberán haber logrado básicamente la modernización socialista junto con el resto del país y haber establecido básicamente un sistema económico modernizado, con el cual sus habitantes disfrutarán de ingresos más altos e igual acceso a los servicios públicos básicos. Para materializar estas metas, el documento propone tres tareas: consolidar y expandir los resultados de la mitigación de la pobreza, impulsar el desarrollo de la economía real y las industrias con características locales, y mejorar los servicios públicos y el bienestar de los habitantes locales. El día 19, hora local, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, emitió un comunicado en el que afirmaba que Estados Unidos se había reincorporado oficialmente al Acuerdo de París el mismo día para hacer frente al cambio climático global. En este sentido, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lo acogió con satisfacción y destacó que el regreso de Estados Unidos hizo que el Acuerdo de París fuera un conjunto nuevamente. La declaración de Guterres expresó la opinión común de la comunidad internacional porque hacer frente al cambio climático global requiere que todos trabajen juntos. Sin embargo, como importante emisor mundial de gases de efecto invernadero, Estados Unidos se retiró oficialmente durante la administración anterior del acuerdo a fines de 2020 con el pretexto de que el acuerdo aumentó su carga fiscal y económica, convirtiéndose en el único país de los 190 signatarios en retroceder. La gente ha notado que después de que Joe Biden asumió el cargo a fines de enero, firmó una serie de órdenes administrativas que anunciaban planes para lograr emisión cero de carbono en la industria eléctrica para 2035 y la neutralidad de carbono para 2050. Sin embargo, el Partido Republicano se opuso firmemente a este ambicioso plan una vez que se presentó. En la actual polarización política de Estados Unidos, ¿cómo convertir los eslóganes en acciones? ¿Cómo evitar que el acuerdo se convierta en víctima del partidismo? ¿Y cómo garantizar la continuidad de la política climática de Estados Unidos? Son cuestiones que la administración Biden necesita responder urgentemente. Desde una perspectiva externa, el gobierno de Biden considera el tema del cambio climático como un importante punto de partida para remodelar el liderazgo global de Estados Unidos. Sin embargo, remodelar el liderazgo no significa que Estados Unidos todavía pueda hacer excepciones estadounidenses como antes y practicar el unilateralismo en nombre del multilateralismo. Frente al desafío del cambio climático, la humanidad comparte un destino común y el unilateralismo no tiene salida. Solo adheriéndose al multilateralismo con consultas como eje central se pueden obtener beneficios mutuos y resultados beneficiosos para todos. Además, los países desarrollados liderados por Estados Unidos no pueden utilizar el cambio climático como moneda de cambio para retrasar el desarrollo de los países en desarrollo. De hecho, los países desarrollados son los principales emisores de gases de efecto invernadero, mientras que los países en desarrollo son víctimas del cambio climático. Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, los países desarrollados y en desarrollo deben respetar el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Esto significa que los países desarrollados deben intensificar sus esfuerzos para reducir las emisiones y proporcionar a los países en desarrollo financiación, tecnología y apoyo para la creación de capacidad para formar un nuevo sistema de gobernanza climática en que todos hagan todo lo posible. La gente recuerda que en 2016, John Kerry, el entonces secretario de Estado de Estados Unidos y enviado especial del presidente actual para el clima, firmó el Acuerdo de París en la sede de Naciones Unidas con su nieta de 2 años en plazos. Ahora, después de experimentar los giros y vueltas de retirarse y regresar, se espera que Estados Unidos realmente se dé cuenta de la importancia del Acuerdo de París para el desarrollo sostenible de la humanidad, muestre su sinceridad y acciones, hacer contribuciones positivas al enfrentamiento contra el cambio climático y asumir la responsabilidad de la economía más grande del mundo.